Radio Praga, noticias.
Ministro de finanzas Checo califica de éxito histórico el G20. Ayuntamiento de Praga prohíbe marcha contra construcción de radar. Casi 10 millones de turistas visitaron el país en 2008. El ministro de finanzas Checo Miroslav Kalousek se mostró contento con los resultados de la cumbre del G20 que se celebró este jueves en Londres. Los líderes políticos de las mayores potencias económicas mundiales coincidieron en reformar el sistema financiero global e invertir $1 billón para combatir la crisis financiera y económica. Kalousek sostuvo que para recuperar la confianza de los inversionistas hay que regular más y mejor el sector financiero y limpiar el sector bancario de los activos tóxicos, como son, por ejemplo, los créditos impagados. El democristiano Partido Popular desea que el saliente gabinete de Mirek Topolánek gobierne hasta el fin de la presidencia checa de la Unión Europea. Así lo indicó este viernes el líder de la formación Jiří Čunek, quien destacó que cualquier participación de los comunistas en el gobierno resulta inadmisible para los democristianos. Čunek respondió así a las negociaciones que mantiene la socialdemocracia con los comunistas, con el fin de crear junto con la coalición un gobierno de tecnócratas que llevaría al país a las elecciones anticipadas de octubre. El ayuntamiento de Praga prohibió la marcha contra la construcción del radar estadounidense en la República Checa. Los manifestantes tenían previsto protestar contra el escudo antimisiles en el centro de la capital este domingo, el día en el que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estará de visita en Praga. Según el ayuntamiento, la manifestación estaría en contra de las medidas de seguridad que serán adoptadas debido a la visita de Obama. Los organizadores de la protesta adelantaron que realizarán la marcha pese a la prohibición. Los precios de los carburantes en la República Checa han registrado un leve aumento durante esta semana. Un litro de gasolina natural 95 se comercializa en la mayoría de las estaciones de servicio a 96 céntimos. Por su parte, el gasóleo cuesta actualmente 94 céntimos. Según los analistas, el precio de los combustibles en la República Checa crece debido al debilitamiento de la koruna checa respecto al dólar estadounidense y el aumento del precio de los carburantes en la bolsa de Rotterdam. Casi 10 millones de turistas extranjeros visitaron la República Checa en el año 2008, o sea, aproximadamente el mismo número que el año anterior, según se desprende del estudio realizado por la agencia STEM. El análisis contó solo las personas que se alojaron en el país. Al sumar los turistas que realizaron una visita de un día o solo transitaron, el número total de turistas extranjeros que visitaron el país en 2008 ascendería a 22 millones de personas. El tiempo. Cielos despejados con las temperaturas máximas entre los 16 y los 20 grados centígrados. Este es el tiempo en la República Checa este viernes. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, hoy con Kateřina Vratorová.
Siguen en sintonía de Radio Praga. En esta ocasión abordaremos los siguientes temas. Los 20 países económicamente más avanzados acordaron en Londres impulsar el desarrollo de la economía mundial para repeler los efectos de la crisis. Semanas de la Cultura Española se celebran en las ciudades de Brno y Olomouc, al este de la República Checa. Ojearemos también las páginas de la prensa nacional y escucharán el espacio A Toda Marcha, en el que hablaremos con la periodista, lingüista y traductora checa Miluševa Alková, autora de un libro sobre el Camino de Santiago en España. La emisión concluirá con el espacio Contacto, en el que daremos lectura a su correspondencia, amigos oyentes. A través de la emisión les hará compañía Ivana Vonderkova, quien desde los micrófonos de Radio Praga les desea una nítida audición. La reunión del G20 en Londres será conocida en el futuro como la Cumbre del Billón. Las principales economías del mundo tratarán de amortiguar la crisis aportando nada menos que $1 billón a los organismos económicos internacionales. En la reunión participó el primer ministro checo Mirek Topolánek en calidad de presidente del Consejo de la Unión Europea. Más información con Carlos Ferrer.
Es la primera vez que la República Checa participa en una cumbre del G20, la reunión de las 20 principales economías del mundo, y casi con toda seguridad será la última, al menos hasta una nueva hipotética presidencia de la Unión Europea. Así, en esta histórica oportunidad, el primer ministro checo Mirek Topolánek tuvo la oportunidad de defender el punto de vista europeo ante mandatarios de la talla del estadounidense Barack Obama o el ruso Dmitry Medvedev. En opinión de Topolánek, las expectativas de diferencia de opinión en cuanto a liberalizar más o no la economía no se han cumplido, por lo que se puede calificar la cumbre de exitosa.
Antes de la reunión se habló sobre un conflicto de intereses, sobre si era necesario tener un mayor estímulo fiscal o más regulación, pero eso se resolvió ayer. Las dos cosas se pueden conciliar. No existe ningún conflicto de este tipo.
La reunión en Londres del G20 será seguramente conocida como la del billón de dólares. Esa es la cifra que las principales economías del mundo repartirán entre el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. La Unión Europea aportará a esa cifra 100.000 millones de dólares. El objetivo será inyectar la suficiente liquidez como para que estas organizaciones puedan operar mejor y realizar programas de ayuda a los estados que lo necesiten. Entre ellos, de momento, no se encuentra la República Checa, pero si la crisis se escapa de las manos, en un momento dado podría beneficiarse. Otro de los acuerdos logrados fue la reforma del sistema bancario, de manera que se cree una mayor transparencia, aumente la confianza de los bancos entre sí y se pueda luchar contra los paraísos fiscales. Al mismo tiempo, los mandatarios coincidieron en que el proteccionismo es una mala solución para la crisis y acordaron no devaluar sus monedas para competir deslealmente y minimizar la ayuda económica prestada a sus bancos.
El escritor andaluz Antonio R. Almodóvar compartió este jueves en Praga con cerca de medio centenar de niños checos, estudiantes de español, a quienes les leyó un cuento. La idea era conmemorar el Día Internacional del Libro Infantil, que se celebra todos los años el 2 de abril. Los detalles con Gonzalo Núñez.
Antonio R. Almodóvar, que no tiene ningún parentesco con el afamado realizador manchego, llegó a Praga invitado por el Instituto Cervantes para difundir su trabajo entre la infancia checa. Nacido en Sevilla en 1941, Almodóvar leyó la historia de Blanca Flor, uno de los cuentos fundacionales del género, ante un auditorio compuesto por cerca de 50 chicos y chicas. ¿Y qué tal fue la recepción de los niños checos?
A mí me ha entusiasmado porque les he visto enormemente receptivos, muy, muy serios, muy interesados en la historia y en el origen y el devenir de este cuento. Yo les leía muy despacio y les invitaba a que ellos continuaran. Entonces varios fragmentos los han leído ellos y luego hemos tenido un coloquio. Sí, todo en español, claro.
¿Y qué tal era el nivel de español de los niños?
Pues bastante bueno, porque eran chicos de 12 años ya. Y me ha sorprendido mucho, ¿no?
Antonio R. Almodóvar, Premio Nacional de Literatura Infantil en 2005 en España, enfatiza en la necesidad del Día Internacional del Libro Infantil, que se festeja para el aniversario del nacimiento de Hans Christian Andersen.
Pues se trata de llamar a la conciencia de la importancia que tiene la literatura y la formación lectora en los niños para que sean lectores el resto de su vida. Y eso yo creo que es una de las grandes, grandísimas tareas que tiene pendiente la formación cultural de las personas. No es fácil porque nuestros enemigos son muy poderosos y no hay que nombrarlo porque si no ya le estamos haciendo la propaganda. Pero yo creo que es una batalla que se puede plantear y si no ganarla, por lo menos pues vamos a hacer un buen papel.
Finalmente, Almodóvar quiere compartir la receta para hacer que un niño aprenda que el libro puede ser su mejor amigo.
Pues leyéndole con mucho interés, con mucha entonación, con mucho cariño, llevándolo a la hora del sueño con un cuento en la mano y contándoles un cuento antes de que se duerma. Y el cuento que ellos elijan como preferido, repetírselo una y otra vez de la misma manera, porque el cuento ayuda a construir una cosa que Machado llamaba las entendederas y que hoy le llamaríamos formatear el disco duro, es decir, cómo se construye la mente inteligente del ser humano.
Y los libros que ha escrito y recopilado Antonio R. Almodóvar, como Cuentos al amor de la lumbre y El bosque de los sueños, pueden ayudar mucho en ese empeño, en esa hermosa tarea de hacer de un niño un gran lector.
En las ciudades moravas de Olomouc y Brno se están celebrando las Semanas de la Cultura Española, conferencias, exposiciones fotográficas, proyecciones y hasta un concurso de tortilla de patata acercan la República Checa al mundo hispano de los dos lados del Atlántico, informa Daniel Ordóñez.
Olomouc y Brno están disfrutando durante estos días el pensamiento, el ritmo y el color de España y Latinoamérica. La literatura como puente entre América y España y la nostalgia de los exiliados españoles son dos de los temas recurrentes de estas jornadas. Destaca la presencia en el programa de dos importantes escritores españoles. Por un lado, Clara Obligado, que presenta su obra Las dos orillas, exilio argentino y literatura en España. Por otro, Julio César Galán, que leerá poesías de su libro Acorde para las aguas madres. El guitarrista español Gorka Capel ofrecerá también conciertos de guitarra española. La organización de la Semana Cultural Española ha supuesto un hito, como señala uno de sus organizadores, Enrique Gutiérrez, profesor de la Universidad Palatsky de Olomouc.
Este año hemos conseguido unir fuerzas los lectorados de Olomouc y Brno, de tal forma que los tres actos principales de estas Semanas Culturales Españolas, ¿no?, van a tener lugar tanto en Olomouc como en Brno. Así que quien quiera tiene oportunidad de asistir a este acto literario, histórico y cultural a mitad de camino entre América y Europa.
En Olomouc también se puede visitar la exposición literario-fotográfica de Marqueta Riebova, Visiones de México en las letras españolas. Y en la misma ciudad, los alumnos del Instituto Tchaikovsky representan la obra de Pedro Almodóvar Entre tinieblas. Además de todo esto, Enrique Gutiérrez nos remarca otro hecho memorable.
Es un concurso de tortilla de patatas, lo hemos llamado primer concurso internacional de tortilla de patatas de Olomouc, esperemos que no sea el último.
Bromeaba Enrique Gutiérrez sobre el plato típico español inaudito en tierras checas. En Brno, la semana se alarga hasta el próximo lunes. El programa lo completan ponencias sobre diversos temas latinoamericanos y la representación de la obra Tres sombreros de copa de Miguel Miura, a cargo de los alumnos del Instituto Bilingüe Brno Bister.
Obama se dirige a Praga para encontrarse con altos políticos de la Unión Europea. Este y otros temas ocupan las páginas de los diarios checos este viernes. Un resumen de lo más destacado se lo ofrecen en Radio Praga Andrea Fajkusová y Carlos Ferrer.
Los anfitriones checos compiten por el presidente estadounidense, señala el diario Lidové Noviny.
Cuando el 4 de junio de 2007 el entonces mandatario de Estados Unidos, George Bush, bajó en el aeropuerto de Praga del avión Air Force One, lo saludaron el ministro de Relaciones Exteriores, Karl Schwarzenberg, y el jefe de la oficina presidencial, Jiří Weigl. A Barack Obama le darán la bienvenida este sábado por la tarde tanto el presidente de la República, Václav Klaus, y su esposa Livia, como el primer ministro saliente, Mirek Topolánek.
El periódico Gospodarske Noviny apunta que el presidente estadounidense limitó las deliberaciones con estadistas checos a minutos. El programa de Obama en Praga incluye tres reuniones privadas durante la cumbre Unión Europea-Estados Unidos, con el presidente de la Comisión Europea y los máximos representantes de Polonia y España.
El presidente Klaus, el primer ministro Topolánek y el ministro Schwarzenberg tendrán que conformarse con una tertulia en conjunto. Atención especial le dedicará Obama al ex primer mandatario checo Václav Havel. Un encuentro con él cerrará el domingo su visita a Praga.
Lucha fratricida entre los partidos de Klaus. Así Lidové Noviny titula su artículo de portada en el que comenta la campaña para las euroelecciones de dos nuevos partidos checos de derecha que comparten las críticas del presidente de la República, Václav Klaus, con respecto a la Unión Europea.
Vladimír Železný, fundador de la rama checa del partido euroescéptico Libertas del irlandés Declan Ganley, acusó ayer al Partido de los Ciudadanos Libres, que nomina para su lista de candidatos a los dos hijos de Václav Klaus y a todos sus parientes, solo para tener éxito en las elecciones al Parlamento Europeo.
El Libertas.cz, que todavía no ha publicado su programa electoral, apuesta por Vlastimil Trusty y Jan Schwippel, dos diputados elegidos por el Partido Cívico Democrático que ayudaron a la caída de gobierno de Mirek Topolánek.
El ministro del Interior, Ivan Langer, promete una búsqueda más eficaz de menores desaparecidos, escribe Pravo. Si un niño se pierde y la policía estima que su vida está en riesgo, las personas que se encuentren en las cercanías serán informadas mediante un SMS.
El mensaje incluirá la descripción del niño buscado, pero no su foto y su nombre. El llamado Mecanismo Nacional de Coordinación de Búsqueda de Niños Desaparecidos debería empezar a funcionar a partir del 25 de mayo.
El diario Lidové Noviny informa que el gigante energético checo ČEZ recibió del Parlamento una poderosa arma contra sus clientes sospechosos de consumir electricidad sin pagarla. La empresa podrá dejarlos sin corriente eléctrica hasta que desembolsen la indemnización exigida. Lo permite la enmienda a la ley energética aprobada por la Cámara Baja este miércoles.
Y aquí damos por finalizado el resumen de la prensa checa de este viernes. En su receptor Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
A toda marcha.
La vida cotidiana de los checos.
Sus inquietudes.
Sus alegrías.
Sus desafíos.
El Camino de Santiago en España es una ruta que recorren peregrinos de todo el mundo para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela. Allí se encuentran las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. Esta ruta fue declarada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, Itinerario Cultural Europeo declarado por el Consejo de Europa y recibió el título honorífico de Calle Mayor de Europa. En la edición de hoy de A Toda Marcha, Freddy Valverde conversó con Milusheva Alková, periodista, lingüista y traductora, y actualmente también autora de un libro sobre el Camino de Santiago.
¿Cómo y por qué surgió la idea de escribir un libro sobre el Camino de Santiago?
Como estudié el español y me interesa mucho la cultura española, no es nada extraño que decidí hacer un día el camino que es tan conocido en España y prácticamente en todo el mundo. El camino que está repleto de monumentos artísticos y paisajes diferentes. Además, quise presentar a los checos otra España, no solo aquella de sol y playa como la conocen de sus vacaciones.
Bueno, y se trata de un libro para el público checo, como ha dicho. ¿Y cuál es el título del volumen concretamente? ¿Y sabe un poco más sobre la acogida que ha tenido entre el público?
El título del libro es El Camino de Santiago, con el subtítulo Por el norte de España, de Roncesvalles a Santiago de Compostela. Quisiera subrayar que no se trata de un libro de viajes en el que describiría mis vivencias. En primer lugar, en Chequia ya se han publicado varios libros de este tipo y creo que cada uno de los peregrinos que quiera hacer el camino tiene que vivirlo él solo. Cada uno percibe el viaje de otra manera y son las propias impresiones que valen. Es que mi intención era escribir una guía para dar a la gente que quiera hacer el camino toda la información práctica que necesite para facilitarle la decisión de hacerlo.
Bueno, precisamente al hablar de que se trata de una vivencia de cada uno, quiere decir que usted tuvo que haber hecho también el recorrido. ¿Y cuántos viajes necesitó para completar el Camino de Santiago?
Hicimos el viaje en dos ocasiones, que primero lo hicimos hace 10 años en coche, porque lo tomamos desde el punto de vista profesional. Si queremos hacer fotos, reunir toda la información posible, pero una vez en el camino nos dimos cuenta que no es posible hacer una guía o un libro sobre el Camino de Santiago sin hacerlo a pie. Es que hice el camino a pie en dos ocasiones, dos veces. El primer tramo lo hice sola. El segundo tramo ya lo hice con mis dos amigas.
¿Y nos puede contar entonces, desde ese avance que nos hizo, qué encontrará el lector checo en su libro?
En la primera parte traté de explicar un poco el contexto histórico, es decir, cómo y por qué surgió el camino y por qué tuvo en el medievo tanta repercusión en Europa, las condiciones de los peregrinos de aquel entonces, y lo comparé con las condiciones que tienen los peregrinos en el camino hoy mismo. La segunda parte ya es la descripción de las diferentes etapas. La dividí en 32 etapas, aunque mencioné en el libro que cada uno puede hacer la etapa como quiera, porque hay muchísimos albergues y cada uno puede empezar y terminar donde quiera. Es que cada etapa, como dije, es una descripción con los monumentos históricos, con los paisajes, y claro que no puede faltar la información práctica por ejemplo, dónde comer, pero sobre todo dónde alojarse, los albergues en el camino. Quisiera agradecer mucho a una empresa española que se llama Mundi Camino, que me ayudó muchísimo en esto, porque me ayudó a actualizar toda la información sobre los albergues. Creo que gracias a su ayuda y también a la ayuda, por ejemplo, de los diferentes ayuntamientos y las oficinas de información a las que contacté, que la guía es tan súper actual.
Y a nivel personal, ¿qué ha significado concretamente para usted el Camino de Santiago?
Esto es muy difícil de explicar, ya que son las impresiones muy íntimas que no se expresan fácilmente. Pero en primer lugar, quise decir que viví en este camino un ambiente de amistad y de solidaridad irrepetible. Aunque, como dije, hice un tramo sola, nunca me sentí sola, porque la gente en el camino es muy abierta, aunque va en grupos, que se contacta muy bien también con los solitarios, como diría yo, que por ejemplo cuando preparan una cena en el albergue, te invitan a cenar porque siempre dicen que dos personas o tres personas pueden comer o pueden preparar una comida más para un peregrino solitario. Es que la verdad es, era una impresión irrepetible. Y además, en el camino, que conoces muchos destinos de la gente y te das cuenta de que los problemas que tú considerabas que son problemas, que no son problemas.
Y además de escribir y traducir, tengo entendido que tiene un portal sobre temas españoles. ¿Nos podría contar algo al respecto?
El portal surgió, ya son 7 años, que el tiempo corre muchísimo. Y también lo hice desde el punto de vista profesional, que también con el objeto de presentar a los checos a España desde diferentes puntos de vista. Como trabajé también hace años de guía, es que me di cuenta que la gente, aunque pasa un tiempo en las playas, que tiene mucho interés en conocer la cultura española, hacer excursiones, y en eso que quisiera ayudarles para conocer lugares interesantes y mágicos. Y como todos sabemos, España está repleta de ellos.
En A Toda Marcha conversamos en esta ocasión con Miluše Válková, autora checa de un libro sobre el Camino de Santiago. Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite para ustedes desde la capital checa.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
Mis colegas Marta Santana y Freddy Valverde se encargan esta vez de citar de las cartas y mensajes electrónicos enviados a Radio Praga por ustedes, los oyentes de esta emisora.
Hola amigos, ¿qué tal están? Seguro que dispuestos a pasar un rato divertido, así que comenzamos. Tenemos en nuestras manos un mail que nos ha enviado David Iuresca desde Ciudad de Espeleta, en Argentina. David nos comenta una curiosidad y nos hace una propuesta.
Les cuento que en mi computadora utilizo el programa antivirus Avast, el cual fue desarrollado en Praga y es utilizado por más de 75 millones de personas en el mundo. Me gustaría que algún día hablaran sobre este antivirus checo.
Muy interesante sugerencia, amigo David. Hemos estado investigando y Avast no es el único antivirus producido en la República Checa, así que tenga por seguro que este será uno de los primeros temas que trataremos en nuestro espacio La Aventura del Progreso, que se emitirá los miércoles a partir de abril.
Desde las Islas Malvinas, todavía en Argentina, nos escribe Gerardo Andrés Groch.
Les cuento que por aquí el panorama no es del todo alentador, ya que estamos sufriendo falta de agua de lluvia. Esto afectó tremendamente a los cultivos y comienza a preocupar a aquellos que poseen ganadería, ya que se avecina el invierno. Por todo esto, los ánimos de los campesinos, me incluyo en la lista, no están muy alto y solamente esperamos un milagro.
Querido amigo Gerardo, comprendemos la tremenda situación que nos cuenta, pero tranquilo, confiamos en que las lluvias llegarán pronto.
Cambiamos de estación, de los argentinos que esperan la llegada del invierno, pasamos a los españoles que ya empiezan a notar la cálida brisa primaveral.
Leemos ahora la carta de nuestro amigo José Manuel Montero Medina, que nos escribe desde Segura de León, un pueblo de Badajoz.
Dentro de mis aficiones está la astronomía y como aficionado a ella, compro revistas y libros relacionados con el tema. Hace poco comprobé que en una de estas revistas venía un artículo sobre el reloj astronómico de Praga y recordé que no hace mucho escuché en Radio Praga un programa dedicado a este reloj. Sabía por sus palabras cómo era, pero ahora he podido verlo en fotos. Es realmente impresionante.
La verdad es que aunque uno pase cada día por delante, nunca deja de descubrir un nuevo detalle. Gracias por recordarlo, amigo José Manuel.
Y hablando de relojes y de tiempos, ha llegado la hora de despedirnos hasta una próxima edición de uno de sus espacios favoritos, Contacto.
Como siempre, esperamos sus cartas en la dirección habitual, Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
También pueden escribirnos en cr@radio.cz. Hasta pronto, amigos.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga para los oyentes de España y América Latina. Ivana von der Kova les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. Hasta pronto. Svět plný báječných sezrámení, svět, co trochu je a trochu není. A mně se zdá, že je to hra, co nemá.
В эфире Радио Прага и навещание чешского радио. В летний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Летнее московское время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13580 кГц. В 18 часов Радио Прага выходит в эфир на частоте 5840 кГц. Время универсальное, разница с московским летним временем составляет 4 часа.